Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Como algo de primer orden, también se dice que es un de primera necesidad, querido público de Freudiana Radio, es el hecho de que continuemos el día de hoy con la conversación que dimos inicio ayer justamente, y que, como ayer mismo lo anticipábamos, habrá de ser el tema guía, el tema que nos conducirá por el trabajo durante toda esta semana. Estamos hablando de lo concerniente a la ética. Esta semana, por lo tanto, nuestra conversación estará alrededor de Hablemos de Ética, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y les damos, por supuesto, querido público, una muy cordial bienvenida a que se unan de manera activa e inmediata en esta conversación. Como bien saben, sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, todo lo que ustedes pueden compartir con nosotros es una aportación más que invaluable. La doctora Heiser ha insistido en señalar justamente la importancia de ustedes en este espacio y muy claramente lo ha dicho con esta frase de sin ustedes no seríamos. Así es que sean bienvenidos hoy, que es martes 13 de octubre del 2020. Entonces continuemos pues con la conversación, hablemos de ética, y para ello, como todos los martes, hoy es el espacio de Palabra de Hombre. Así es que daré de inmediato la bienvenida a mis colegas y, por supuesto, también al señor Alberto Lozano, que ustedes ya lo ubican muy bien. Empezaré por él, presentar al señor Alberto Lozano, que lo ubican y que nos acompaña desde Francia. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Ay, no te... Alberto, le comento que su micrófono está apagado, me dice Omar, no, porque no lo escuchamos. No lo escuchamos, Alberto.
Sí, sí se escucha. Bueno, por lo menos entre nosotros sí, no sé si perdón, al aire no.
Perdón, una disculpa, es que a Omar se le fue. No había subido el volumen de su micrófono en la consola. Ahora sí, Alberto, bienvenido.
Ya me atraparon, ya estoy ahí en perfecta escucha. Muy bien. Les agradezco que me estén escuchando. Pues para decirles nuevamente que estoy muy contento de participar con ustedes. Me parece que el tema de la ética, pues, es algo que nos va a mover por todos los lados, porque podríamos decir que cada uno tiene su ética, y a partir de ese cada uno tiene su ética, pues vamos a enfrentarnos a esa ética, y tal vez a una ética que se tratará de ver de manera general, y a partir de ahí avanzar en lo que nos proponen.
Así es, Alberto. Doy también la bienvenida desde Pachuca, que nos acompaña nuestro querido Einar Hernández.
Hola Germán, hola a todos mis colegas. En efecto, la ética nos interpela a todos y pues daremos cuenta de ella.
Muy bien, muchas gracias. En la Ciudad de México, nuestro querido Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Alberto, ¿quién más? Inar. Ay, que por acá anda en la Ciudad de México, Germán, ¿verdad? Con Omar, ahorita que los estoy viendo.
Así es, aquí estamos juntos.
Pues bueno, ya estoy por acá.
Muy bien, bienvenido, querido Misa. Y sí, efectivamente, como bien lo dice nuestro colega Misael, desde la cabina aquí saludamos, le daré el micrófono y después lo haré personalmente, a mi querido Omar Benítez.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Híjole, estoy hoy estoy particularmente nervioso. Ya tenía un rato que no me pasaba los nervios, pero hoy es un día, no sé por qué. Yo creo que porque el tema de la ética, por lo menos para los psicoanalistas, nos toca profundamente. Yo creo que tiene que ver con eso, este nerviosismo que también se combina con emoción. Y pues bueno, vamos a también a trabajar con gusto, con alegría, para que no sea un programa aguado como solemos hacerlos. Estos vicios que nos dan en palabra de hombre. Bueno, como bien decía Misa hace un momentito, Germán López Díaz es mi nombre. Estoy aquí en esta ocasión, el día de hoy y ayer también lo estuve aquí en la Ciudad de México con Omar en la cabina. Y bueno, para concluir y cerrar con broche de oro nuestras presentaciones, doy la bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Ay, ¿qué tal? Mucho gusto. Oigan, espero que eso de que aguados y no sé qué y no sé cuánto, no, nada más sea un pequeño síntoma pasajero, que no sea, digamos, la característica ni tampoco la forma en que sean ustedes presentados. Ciertamente no, nosotros conocemos la valía de su trabajo, conocemos muy bien lo bellos que son ustedes como personas y como hombres. Entonces, no, definitivamente no estaría yo de acuerdo que esa fuera la imagen que se propagara a través de estos medios masivos de comunicación. De ninguna manera. Creo definitivamente que podemos decir que somos honrados y sinceros en cuanto a que, pues, sí, si nos portamos aguados, pues no, lo reconocemos y ya. Pero no quiere decir que sea la característica ni la condición. Así es que, pues aquí estamos, y por lo fino del trabajo, digamos, de Adriana, la doctora Adriana Lozano, pues esperemos que ella también pronto se nos una, porque consideramos en las pláticas que tuvimos que toda la presentación que ella hizo el lunes sería, digamos, de muy buen provecho, poderla continuar en palabra de hombre. Entonces, pues estamos esperando que ella se conecte. A lo mejor anda un poco ocupadona, ya saben, los pacientes de repente pues nos llaman y tenemos que atenderlos, porque no atendemos única y exclusivamente con cita. Dado que lo psíquico no se puede ordenar cronológicamente, ni mucho menos a nivel del reloj. Entonces, un analista siempre está en posibilidad de escuchar las emergencias o las urgencias o inclusive la crisis de nuestros analizantes. Entonces, me imagino que por ahí puede estar atrasada. Bueno, ya tenemos aquí su imagen. Entonces, nos hace algunos dengues así de que nos
Gustosa, de gustosa de estar con ustedes.
Entonces, démosle una muy cordial bienvenida a nuestra querida Adriana Lozano, también desde Francia.
Pues sí, estaba yo aquí trabajando. Afortunadamente me habló Omar porque se me fue el santo al cielo trabajando para ustedes. Se me fue el santo al cielo trabajando sobre la ética. Y entonces, gracias a Omar, pues estoy aquí porque yo creo que me hubiera seguido yo todavía reflexionando sobre este tema bastante tiempo y cuando me iba a dar cuenta ya hubiera pasado una hora del programa. Muchas gracias, Omar.
Pues ya estamos, entonces, pues comencemos precisamente con que hablemos, simplemente hablemos de ética, así en general.
Bien, yo ayer que estaba haciendo mi trabajo para el día de hoy, pues me quedé reflexionando en algo, sobre todo, bueno, es que estaba yo leyendo sobre la ética kantiana, y mi reflexión iba en función de que todos hemos, en este tiempo que nos ha tocado vivir de la modernidad, todos hemos padecido de alguna forma la ética kantiana. En eso me quedé yo pensando. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, pues en que la ética kantiana es el ordenamiento de, digamos, de toda la, la actividad humana, de toda su actividad emocional regida por la razón. Entonces, en ese sentido, yo por eso estaba reflexionando, pues sí, yo cuando estuve en la universidad, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, justo algo que se le demandaba a los alumnos era que todo discurso que uno pudiera evocar fuera a partir de pues de esa razón y de ese razonamiento, bueno, que la academia demanda. Y bueno, no solo eso, sino también la padecemos cuando vamos al médico, la padecemos cuando incluso estamos en una fila esperando quizá comprar. Ah, me pasó, de hecho, entrar a Plaza Antara ahora el fin de semana. Iba a entrar a Plaza Antara y entonces no llevaba cubrebocas, llevaba más bien es una especie de bufanda deportiva que se pone, como le llaman bufanda de chimenea, porque es una pieza completa que va en el cuello y se puede levantar y usar como un cubrebocas. Y entonces el policía de la entrada me dice: no puedo entrar. Y dije: bueno, estoy cubierto de la boca, ¿no? Sí, pero no trae cubrebocas. Entonces yo le dije: bueno, sí, pero vengo cubierto de la boca. La función del cubrebocas es cubrir la boca. Y entonces, no, simplemente por la razón de que no era un cubrebocas, no iba yo a entrar. Bueno, pues ya, no peleé y pues me fui a dar una vuelta por ahí, que ya no entré a Plaza Antara. Pero bueno, la idea de esto es que...
Era una pregunta, Omarcito.
Sí, doctora, sí.
¿No sería también un reto el suyo?
Ajá.
Porque si sabe que la norma es el cubrebocas, ajá, ¿por qué usted se permite usar, sí, otra cosa? Y eso es de alguna manera retar al pobre policía, y usted lo sabe. ¿Por qué digo pobre policía? Porque todos los mexicanos no respetamos a nuestros policías, porque los vemos menos, porque sabemos que son incultos, que son unos burros, que son unos brutos, que vienen de abajo, que ni siquiera escuela tienen, que apenas si saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo este enano pelafustán me va a mí a imponer o a modificar o algo? No, bueno, usted fue a retarlo. A lo mejor es un exceso de mi interpretación, pero usted dígame.
Yo creo que, bueno, no lo creo así, doctora, porque en muchas otras plazas yo he podido entrar sin ningún problema, con este buff. Y me parece que el policía lo hizo más bien en función de que le tiene un odio a los ciclistas que van por comida, que porque justo estaban a la vueltecita de donde estaba el policía, todos los ciclistas que reparten comida. Entonces, sí, porque me lo dijo con cierto desprecio. Me lo dijo con una...
Y como buen mexicano omnipotente, usted le hizo sentir su clase. No se escapa, de mí no se escapa, don Omar Benítez.
No me quiero escapar, pero...
Pues por si las dudas.
Ajá. Pero bueno, también a lo que voy es que me parece que pues tanto el acto...
Entonces ya lleguemos al grano y dejemos esto, porque no. a mí sí me parece que tenemos que ser muy claros.
Hacia allá voy, doctora. Justamente el punto es, bueno, tanto en mí... Digamos que trato de imponerle una razón al policía, yo puedo decir que ahí en ese tratar de imponerle una razón al policía hay una forma de placer, hay una forma de gozar, y hacia eso iba con la cuestión de la ética kantiana, que la ética kantiana justamente yo leyéndola me fui dando cuenta que había claro, uno ya no lo lee igual, ¿no? Como cuando lo leyó en la secundaria o en la preparatoria principalmente, sino que hay algo que uno registra del orden del placer sádico, Algo así, yo fui registrando y bueno, ahorita que usted me señala esto, pues puedo decir, claro, yo con mi razón buscaba imponerme sobre el policía, como, sí, como una forma de placer.
Bien, adelante. Ahí está como el pecado es una fascinación. Sí. Los psicoanalistas también podemos ser delincuentes.
¿Qué
Bueno,
pasó, chicos?
en ese sentido yo
No
diría
me dejen
que
hablar a mí, por
¿sí me
favor,
escuchan?
porque acaparo la palabra.
Sí,
Bueno,
sí
hola,
lo
hola,
escuchamos, sí lo
hola.
escuchamos, Einar.
Ah, ok. En ese sentido, yo diría que no padecemos, o no recuerdo la expresión de Omar, no padecemos o sufrimos la ética kantiana, más bien nos servimos de ella. Porque como analistas uno puede no saber, sino más bien vivir, que nos hemos servido de la razón, de la moral y de muchísimos semblantes para no querer saber nada de la ética. Es decir, para no hacernos cargo de aquello que nosotros nos encubrimos para nosotros mismos y que todas estas formas que en este caso Omar nombra como la ética kantiana, son formas de, en efecto, de escaparnos, ¿no? De no querer saber nada de la propia ética, es decir, de aquello que nos llevaría justamente a dar cuenta del propio deseo, a dar cuenta de nuestras intenciones o verdadera intención, que incluso, insisto, para nosotros mismos nos es desconocida, pero y que al develarse nos, en este caso, por un otro, de eso no queremos saber. Eso me hizo pensar conforme iba escuchando el decir de Omar.
Bueno, yo quería participar diciendo que, bueno, no pude escuchar el programa de lunes, no sé lo que ya está dicho sobre la ética, pero creo que la ética, lo que nos propone es ese estudio entre el bien y el mal, el comportamiento que uno debe de tener con el otro, y que todo eso nos va a llevar, como yo lo decía muy al principio cuando me presenté, a que de alguna manera vamos a usar también la ética para utilizar nuestra propia ética contra una ética a lo mejor general. Y nos vamos a esconder también un poco en un decir de, pues es que para mí esto está bien. O es que para mí esto está mal. Y cada quien y vamos a entrar en una lucha entre, pues, qué es lo que es, cómo vamos a poder definir lo que es mal, lo que está bien. Y que la ética está profundamente relacionada con ese mal y ese bien. Porque de lo que se pretende como ética, de tener una ética, es en vías de un compromiso propio de responder con ese bien al otro.
Sí, definitivamente lo que nos plantea de una manera muy fresca Alberto, el señor Alberto, ¿sí? Es, no podemos negar que de alguna manera, ¿sí? Se ha creado por parte del ser humano una necesidad de un ordenamiento entre aquello que puede ser la satisfacción por el lado de la felicidad en la destrucción y aquello que puede ser la felicidad en la no destrucción. Y hay autodestrucción y hay el placer también, digamos, de destruir a los otros. A mí me parece que realmente, independientemente de lo sofisticado que se puede convertir el tema en relación a la ética, porque es tremendamente complicado. Cuando nos detenemos verdaderamente a cómo podemos evaluar el acto, ¿sí? No ético, porque tenemos normas. Entonces, el acto no ético desde la visión subjetiva del ser humano, bolas, ahí sí entramos verdaderamente en una complejidad enorme, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en cuán difícil es tomar una decisión de si el diagnóstico de una enfermedad terminal debemos decírsela al paciente o no, ¿sí? O el solo hecho de decírsela va a agravarlo y a lo mejor lo ponga en una situación mortal, ¿sí? Es decir, hay momentos sumamente problemáticos para el ser humano en cuanto a encontrar qué sería ese bien y qué sería ese mal. Es decir,
Me
es
parece que
muy...
la, bueno, claro. Me
¿Cómo?
parece que la ética, estoy muy de acuerdo con usted, doctora. El comentario del señor Lozano, lo que usted dice, problematizó lo que yo les traía, porque yo me sentía ya muy cómoda en mis marcas de, bueno, la ética definitivamente no es la moral, en donde no tiene que ver con un bien y con un mal, sino al contrario, con este desamparo de llegar en un momento de desobediencia, así lo nombro el día de hoy, en donde yo no tengo ningún resorte que me apoye para tomar la decisión desde el bien, el mal, lo establecido, sino que estoy en esa soledad de toma de decisión, en donde yo me voy a ser responsable de la decisión que tiene y que me afronta a mi deseo. Pero con el comentario del señor Lozano, me sacó de mis marcas porque yo me dije, bueno, no tendrá que ver con un bien y un mal muy profundo y muy íntimo. Me gusta salirme de lo que yo ya había de alguna manera estructurado con ustedes, para entonces sentirme incómoda y decir, bueno, es que un acto ético singular que no tiene que ver con los demás, tiene que ver con un propio bien y un propio mal del deseo. Entonces, el comentario del señor Lozano, bueno, problematiza totalmente el confort en el que yo estaba. Me invita a pensar que ¿qué relación puede tener este momento de soledad en donde yo voy a tener una decisión ética y que entonces lo que juego es mi deseo y donde efectivamente quizás se me vuelva a plantear un bien y un mal, pero totalmente de otra naturaleza? Un bien y un mal que no es religioso, pero que tiene que ver con la satisfacción libidinal que yo puedo llevar a cabo.
Exactamente, exactamente. Ese es el punto, digamos, de conflicto más, mucho más profundo, ¿sí? Que además, déjeme decirle, a mí me parece que tiene íntima relación con lo que usted planteaba de esa experiencia de soledad en el momento de decidir. Creo que tiene íntima relación.
Sí, y la dimensión de conflicto es que nada responde, estamos en una especie de abismo en donde nada de lo que contiene lo moral, nada de lo que contiene el saber, nada me satisface para resolver mi problema. Es un problema ético. Estoy frente a un problema ético. Por eso hay problemas que no son éticos. Quiero decir, si yo voy a robarle a alguien algo, no podemos estar seguros que sea un problema ético. Puede ser que sea un problema justamente de no poder afrontar la satisfacción que me da desposeer o negar que aquello me falta. Entonces no se plantea como una dinámica en donde la ética viene a ser requerida. Entonces, por eso hacía yo también el acento ayer en que no todo conflicto es un conflicto que llama a la ética para que sea resuelto.
Claro.
Entonces,
lo que plantea el señor Lozano tiene liga con esto. No sé si usted lo pueda ligar, ¿sí?
Absolutamente.
Indudablemente que cuando él habla de que se trata de un bien, un mal, pero en conjunto a la decisión subjetiva, creo que esa es la forma de ligarse.
Sí, sí es lo que lo arranca de lo religioso.
Exactamente.
Porque, claro. Porque podríamos justamente darle una dimensión de esto me hace bien. Las consecuencias las puedo afrontar porque en una decisión ética el bienestar es que esto me pertenece.
Claro.
Entonces, ya no es ese bien religioso, ya no es ese mal religioso. No nos está esperando ni el infierno ni el paraíso. En cambio, sí estoy jugado en mi acto. Y eso tiene que ver con mi bien. Y que entonces se relaciona con una ética completa y absolutamente subjetiva.
Así es.
Sin referente, y ¿no?
Me hizo... Perdón, Isabel, ¿cómo?
Sin referente, decía.
Sí, digamos, lo que estuvimos trabajando el lunes con la doctora Lozano, ¿sí?, es precisamente que no podemos únicamente ubicar una culpa, ¿sí? Psíquica, me refiero a la culpa psíquica, no a la culpa moral, sino a la culpa psíquica, ¿sí? Cuando está involucrada una satisfacción, ¿sí? Esa es la problemática. ¿Cómo desencadenar un sentimiento de culpa por la satisfacción obtenida? Es decir, ese es un problema para el psicoanálisis. ¿De qué culpa estamos hablando cuando la culpa está involucrada con una satisfacción, podemos decir, perversa?
Que era el ejemplo que usted daba, no es lo mismo que un médico cuando va a hablarle a un paciente enfermo, que éticamente va a tomar una decisión a un médico que no está en nada problematizado, que muy rápidamente puede hacer uso de su sadismo y decir, usted se va a morir.
Sí.
Entonces, vemos la gran diferencia de la dinámica de la ética en todo momento que pone en un conflicto el sujeto que va a tomar la decisión de hacer de su acto algo ético. Y vemos también las prácticas en donde no hay conflicto, en donde la posición es el lugar que le da el garrote al otro para ser cruel. Soy médico.
Claro.
Entonces, en Francia hay un padecer justamente con los comités de ética en los hospitales, precisamente porque del conflicto ético instrumentalizan simplemente esto que se llama el comité de ética para valerse de eso y decir, bueno, es que el comité de ética decidió que ahora los nuevos poderes van a ser así y vamos a decir que la eutanasia, porque el comité de ética dijo que la eutanasia no era conveniente, porque en los casos del hospital siempre se tiene que llevar a cabo la defensa de la vida, y entonces el comité de ética se queda instrumentalizado de una decisión que tenía que ser caso por caso para una palabra de nuevo poder, para una palabra en donde se establece todo lo que no tiene que ver con la ética, sino con el poder y las nuevas reglas sí, que se quieren imponer en toda esta instrumentalización que tienen que ver con los comités de ética.
Claro.
Sí, y que todo esto también esta manera de hacer así las cosas. Estamos tratando también de hablar del dolor, del sufrimiento, desde otro punto, desde otro lado. No, 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 si estimamos el sufrimiento, eso nos permite entonces utilizar este tipo de éticas instrumentalizadas con ese objetivo.
Con ese objetivo, absolutamente. Es la hipocresía por excelencia. Misael, usted decía algo que me parece interesante. Cuando usted dice sin referencia, ¿es lo que usted dijo?
Sin referente, sí.
Sin referentes, ¿qué lo puede desarrollar?
Sí, es que justamente este asunto de la ética, pensando la ética, a mí me puso en esa situación de cómo dar cuenta de la ética sin entrometerme en los discursos que van a encubrir nuevamente este punto que señaló la doctora, la satisfacción libidinal. Que no tiene que ver con un bien, un mal, digamos, de los discursos, sino es más bien ese bien del sujeto, ¿no? De la persona. Entonces, como lo decía usted ayer, doctora Lozano, una vez que se instrumentaliza la ética, pues, creo que deja de ser ética, ¿no? Ya
Claro.
es más bien el manejo del poder. Pero entonces, el problema, al menos para mí, es cómo en el campo, es decir, desde el psicoanálisis, no es una cuestión de hacer, a ver si lo puedo transmitir, no hay un referente, un asidero para cada persona en cuanto a lo que va a decidir o va a poner en juego de su placer en un acto. Y retomo este punto de que pues, la decisión es en soledad, la creación de esa decisión de un acto X es en soledad, no hay un referente.
¿Cuáles serían los referentes cuando usted habla de
Cuando
referente? ¿Qué son
hablo
los
de referente, me refiero, por ejemplo, a lo que ya ahorita se estaba comentando de la religión, de la ciencia, de lo que pueda decir la familia, en fin, cómo todo eso puede borrarse en el momento en que una persona toma una decisión ética, en pos de su placer, ¿no? Pero es decir.
El placer, Misael, si me permite, es diferente que el deseo. Entonces, nosotros decíamos ayer,
Exacto.
en pos de su deseo,
Sí.
porque los placeres no tienen necesariamente el mismo, lugar en el inconsciente que el
Sí,
deseo.
exacto. Exacto. Sí, ahí entonces corrijo, es más bien en pos de su deseo, ¿no? Para no
El
exacto.
placer es el placer sádico.
Exacto. Y bueno, lo pensaba en cómo la dificultad de hablar de la ética, al menos desde mi punto de vista, es justamente no caer en los lugares convencionales para no obturar ese abismo que ahorita usted también decía, ¿no? Ese abismo que es adentrarnos en el acto, si me atrevo a decir, el acto en reconocer y dar cuenta del acto puro. No, es que no quería hablar de la pureza, sino
Sí, vamos, vamos, vamos.
cómo se puede reconocerlo y darle sostén, en el caso de un analista que está escuchando a una persona, y es que lo pensaba, vaya, yo lo aterrizaba en lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia, ¿no? Que no hay como veíamos antes, no había un referente de sintomatología o de nombrar la sintomatología de lo que le está pasando a una persona, sino que está ocurriendo algo más. Pero ese algo más nos pone nuevamente en la situación de la ética, ¿no? Pero que creo que ese es el punto que abre Freud, cómo se puede reconocer y darle un lugar a un acto de un sujeto en su deseo, que no va a entrar en los lugares convencionales de los discursos. Y eso hace una fractura en todos los discursos, ¿no? Creo que ahí también Freud se cuidaba de que no entrar en las discusiones éticas de la filosofía para que no se creyera que él iba a hablar de la filosofía, ¿no? No iba a hablar de una cuestión de una cosmovisión. No, aquí es el acto en soledad. No sé si pude transmitir la situación de, sin referente, pero entonces, pues trabajar la ética, al menos a mí me pone, sí, en esa situación de ese abismo, ¿no? Yo lo traía como un vacío, pero más bien ahorita que escuché a la doctora Diana decir, pues es un abismo, porque no hay de dónde, por así decir, agarrarnos frente a un acto de un sujeto en su deseo, ¿no?
Sí, uno se agarra de lo que uno ha construido, ¿no? Es de ahí donde uno se agarra de alguna parte y construye con eso. Y hace, en ese momento hace la creación de esa ética muy personal que tiene que ver con su deseo. Cuando hablamos de lo que usted estaba diciendo, de no nos estamos agarrando de la moral cristiana, de la moral del Estado, de lo que nos exige como seres humanos el gobierno, que seamos de una cierta manera. No, exactamente, de ahí exactamente, sí, no tenemos ese agarre. ¿Por qué estamos solos? Porque es frente a nosotros mismos, pero frente a nuestra propia moral también, la que hemos construido y de la cual nos vamos a agarrar para ahí hacer el acto ético. Pero sí nos agarramos de algo.
El acto ético por excelencia es de algo de lo que me hago responsable.
Claro. Sí, yo soy el único, inclusive, que va a poder explicar correctamente, por decirlo así, correctamente, por qué una decisión tomada en esa búsqueda de esa ética.
Es ética.
Porque justamente nos va a comprometer en esa toma de decisión propia. Si nos sujetáramos, como lo hacen los médicos hoy, de lo que debe de ser esa ética que está ordenada, pues él no es responsable de nada. Por eso la puede aplicar.
Y por eso no es ética.
Y claro.
Exacto. Y por eso no es ética. Como decía Patrick Guillaumard, que es el presidente de la Sociedad de Psicoanálisis Freudiana, no sé si todavía sigue siendo el presidente, a él le preocupaba justamente una discusión que se tenía sobre la ética en psicoanálisis, porque muchos de los colegas de Guillaumard querían reducir el acto en el análisis, en la práctica analítica, a una práctica de una ética psicoanalítica. Desde estos enunciados lacanianos en donde el psicoanalista no cede a su deseo, en donde se dice que el psicoanalista es el último, los cité ayer. Entonces, Guillaumard estaba inquieto justamente y desarrolló todo, me parece que es en 2016, que hace en la Facultad de Filosofía, una conferencia en donde habló justamente de cómo después de estas palabras de Lacan, hubo colegas que querían reducir al psicoanalista a la ética psicoanalítica. Porque él decía, bueno, eso no es posible. Eso no es posible. Justamente se convierte más bien en una práctica de lo que el señor Lozano estaba diciendo, de perfectos, de
el bien y el mal.
Sí, exactamente. Y en todo caso, me parece que lo que Lacan va construyendo en sus decires tiene que ver más bien con su vivencia y con su acto como analista. Entonces, en ese sentido, lo que podemos encontrar de rico en el trabajo de Lacan, me parece que es el compromiso tan fuerte que tiene con la obra freudiana. Es decir, con ser puramente freudiano, con ser un sujeto que va a ver tanto en los trabajos más exquisitos intelectuales de la filosofía como en en la literatura sadiana va a haber, digamos, los mismos componentes, están jugados los mismos componentes que tienen que ver justo con con el deseo. Ajá, justo con la posibilidad de, vía el deseo, todo lo que el ser humano puede crear, en cualquier línea, ¿no? En la línea de lo intelectual, en la línea de la literatura. Pero el compromiso de Lacan es un compromiso de vida, a eso es a lo que voy, ¿no? Es un compromiso de un esfuerzo de vivir o de sostener en su vivencia y en su decir, ¿sí? La vivencia freudiana, que es propiamente el análisis propio y la vivencia del descubrimiento de eso que Freud describe en cada libro, que además nos toca cada vez que lo leemos, y que descubrimos en nosotros mismos.
Y es una ética de la parte de Lacan, porque justamente saca definitivamente de un lugar ontológico al psicoanálisis para hablar entonces del deseo de Freud. Es un límite también que le pone a muchísimos psicoanalistas, en donde justamente, como lo hemos estado diciendo con otros, ahora no me vienen los nombres de todas estas personas que se meten con la obra freudiana para ir a escarbar una contradicción en las palabras de Freud, cuando esta ética de Lacan con respecto a Freud es el límite que tiene que ver con el descubrimiento freudiano por el deseo de Freud. Podemos adherir o podemos estar contra, pero la discusión será solamente al nivel de si el inconsciente existe o no, porque es el descubrimiento del deseo de Freud. Entonces, no se trata de irle a sacar las pulgas a Freud, se trata de ser muy serio para entonces decir si efectivamente el descubrimiento de Freud por su deseo es ahí en donde lo saca totalmente de la religión, totalmente de una ontología del ser, que es por excelencia la cuestión filosófica, para decir, no, aquí de lo que se trata es del deseo, y no de cualquiera, el de Freud. Entonces hablemos de Freud, ¿cómo? Desde el deseo de Freud. ¿Cuál es el deseo de Freud? Todo lo que nos deja en teoría, toda la práctica freudiana. Entonces, o si Freud hizo descubrimiento de este inconsciente, el cual él describe, además tenemos que poner en las coordenadas, según Lacan, de dónde viene Freud, lo inserta en una historia Lacan, a través de decir el deseo de Freud, en que Freud era un científico. Entonces, va a tener una exigencia con respecto al psicoanálisis científica. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos una exigencia científica. ¿Por qué? Porque vamos de la mano de Freud. Entonces, justamente es o efectivamente el descubrimiento y el deseo de Freud se cae o se sostiene, pero no es estarle escarbando el moco salido de Freud, que si se acostó con el chisme, ¿no? Aquí en Francia, se me escapa muy probablemente por rechazo, el que también atacó a Freud, también este argentino me hizo pensar muchísimo. Señor Lozano, ¿usted vive en Francia? ¿Es que usted se acuerda de una persona que hizo la Universidad Popular en Francia y que atacó a Freud? Bueno, va a atacar ahora a Nietzsche y se va a estar metiendo con los grandes pensadores. Onfray. Me parece que se llama Onfray.
Michel
Bien.
Onfray, ¿no?
Michel Onfray. Entonces, que reducía a Freud al chisme, a no, pues era Freud y que se estaba acostando con la hermana de su esposa, y entonces Freud era el que era incestuoso, y entonces se le ocurrió el incesto por eso. Y desgraciadamente, frente a Julia Esteban, ¿cómo se llama? Julia, una filósofa ahora psicoanalista, que se quedaban callados escuchándole. Este sujeto es encantador, es carismático, y a mí me daba pena que los psicoanalistas no tenían la altura para responderle y para decirle, bueno, usted está haciendo chisme de Freud. Usted está haciendo chisme de Freud, explíqueme por favor la pulsión, porque en todo lo que usted dice no habla de la teoría freudiana. Habla de cómo sanamente Freud pues está ahí, o sea, no está justamente cuestionando a Freud, como inclusive Lacan puede cuestionar a Freud. Entonces, la ética de Lacan es, se pone un límite y dice, o yo descubro que no hay el inconsciente freudiano, o voy de la mano de Freud. Es su límite éticamente cuando él dice el psicoanálisis es del deseo de Freud.
Y bueno, los filósofos tienen que escribir en contra del psicoanálisis para sentirse filósofos. al menos tienen que escribir alguna vez en la vida un libro en contra del psicoanálisis. Es decir, porque los interpela, ¿no? Los cuestiona. No los deja cómodos. No los deja en la transparencia del ser que pretenden. Sino más bien, Freud les vino a mover todo su pues toda su forma de pensamiento, ¿no? Para decirles que hay algo a lo que no van a tener acceso, ¿no? Hay algo que va a quedar fuera de su alcance. Entonces, pues bueno, yo creo que desde ahí viene esta inquina de, bueno, al menos si soy filósofo tengo que hablar, tengo que escribir algo, ¿no? Un comentario, una línea en mi libro en contra de Freud.
Y además, porque Misael, lo que usted dice no es anodino. Cuando Freud habla, cuando dice que nos trae la peste, es sí. Porque si nosotros suponemos que hay un deseo, ¿cuál es el deseo del filósofo? Entonces el filósofo inmediatamente, en vez de estar papoloteando y decir, bueno, es que yo estoy verdaderamente aquí preguntándome las preguntas humanas, cómo se deben de preguntar y de qué manera se empiezan, ajá, ¿qué te llevó ahí? ¿Qué andas haciendo tú con lo humano? Entonces, el psicoanálisis es muy incómodo, porque ¿qué le va a decir a un científico? Ajá, ¿y científico por qué? ¿Qué estás haciendo ahí en la ciencia? ¿Qué es lo que? ¿Qué onda con tu deseo? Ajá. Entonces, ya el científico tampoco se siente tan cómodo decir, ay, no, es que nosotros los científicos, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2, 18 y 8, 16. Tienen que decir, ajá, ¿qué onda con este hablar tan sin resto, como diría Lacan, de las matemáticas? ¿Qué de tu deseo en todo esto? ¿Quiere decir que con las fórmulas matemáticas alcanzas qué? Ese es el psicoanálisis. El psicoanálisis es terriblemente incómodo porque el sujeto del inconsciente crea y sublima ciencia, arte. Entonces, Freud atrapa al humano que da un paso. Como se diría en el tarot, ¿no? Que el tarot son pasos, son caminos, ¿no? El paso humano implica el deseo del sujeto. Ya él puede idealizar que él no da, que él no es sujeto inconsciente. Uh-huh. Él no hace las cosas por, sino que ya halló la verdadera verdad. Y el psicoanálisis le dices, chulo, cuéntame, a ver, dos que tres, ¿y tu mamá qué tal?
Exacto. Adriana, ahorita que decías justo del deseo. Y bueno, ahí es donde está la parte incómoda del psicoanálisis, porque va a ser el llamado siempre a la creación subjetiva, a lo que el científico es capaz de hacer, o cualquier persona es capaz de hacer, sí, en el reconocimiento de su deseo, en simultaneidad con el reconocimiento de sus formas de satisfacción, esas que tanto científico como cualquiera de nosotros, como cualquiera que pasamos por una situación crítica donde tenemos que decidir generalmente con los referentes del bien o el mal, es sumamente incómodo el pasaje por donde nos lleva el psicoanálisis en el sentido de sí, pero ¿cómo llegó a esa decisión? Es decir, por cuáles formas particulares tanto de su satisfacción erótica como de su deseo atraviesa cada persona para la toma de decisión que llega a tomar.
Por y eso, digámoslo, no siempre son decisiones éticas. Poco importa si eres científico, artistita, y que te haces tus tiriririrín con tu tupé, muy limpiecita, muy lindita en escena. Uh-huh. Y no siempre desde la ética.
No, por eso lo que ya venían introduciendo ustedes hace un
y
momento.
No nada más, sino que no se va a aplicar una moral como la moral que se espera. Uh-huh. No, el psicoanálisis no está en prosas de promulgar el bien contra el mal, que es lo que la filosofía hace.
Sí. No, el radicalmente distinto a eso, Alberto, revisando el texto de Lacan, de Kant con Sade, me detenía en la frase donde justamente dice esta cuestión del se puede estar bien en el mal. Entonces, eso es completamente distinto a la tradición de la moral judeocristiana, y como ahorita tú lo planteas. Ahí ya no, todo ese referente moral se desbarata, se viene abajo. Cuando un sujeto puede mostrarnos, y que es algo de lo que el psicoanálisis se hace cargo en la clínica, cuando un sujeto puede mostrar que se está bien, se puede estar bien en el mal.
Claro.
Entonces, tanto la estructura moral como las estructuras actuales de las que hablaban ya hace un momento, como pueden ser los comités de ética, definitivamente se tambalean frente a lo que el psicoanálisis desde la experiencia puede develar de la verdad de cada sujeto.
Bueno, y que por eso será perseguido, ¿sí? Justamente la cuestión de la desavenencia que produce, porque es mejor una sociedad encubridora que una sociedad que maneje la verdad subjetiva. De hecho, considero que sería imposible pensar en una sociedad en donde la verdad subjetiva fuera el cotidiano. Bueno, nos dejarían sin chamba, empezando por ahí, ¿no? Pero volviendo, digamos, a esta imagen que me evoca el discurso que van ustedes gestando, la conversación que van gestando, dije, bueno, no hay posibilidad que en lo cotidiano del vivir esté dicha propiamente la verdad subjetiva. Pero sí vemos que en lo cotidiano se manifiesta en acto la verdad subjetiva.
Exactamente,
¿Sí?
exactamente.
Y eso es terrible. ¿Por qué terrible? Porque el acto requiere de ser concebido como la realización de un deseo. Y eso, pues, solamente es tarea y terreno de los psicoanalistas. Solamente los psicoanalistas podemos entrar ahí. Los demás se horrorizan. ¿Ante qué? Ante la satisfacción que también a ellos les deja el acto del otro. ¿Por qué los chicos, cuando se pelean, hacen rueda para ver el espectáculo? ¿Y por qué se convierte, digamos, la violencia en un espectáculo? Porque definitivamente ahí, ¿sí? Está el punto, a ver si lo podemos desarrollar, ¿sí? Porque ahí está el punto más revelador de la verdad subjetiva.
Claro, porque es el acto por excelencia cobarde en donde yo puedo gozar de una libido muy particular sin ninguna consecuencia de mis actos.
Claro.
Es por excelencia el acto mirón. Es
Claro.
por excelencia, por supuesto.
Por eso
Entonces la
vamos a pique.
satisfacción es enorme.
¿Sí?
La del cobarde. Justamente la que no hay una ética, no hay una consecuencia de los actos. Mirar que destruyen al otro es una satisfacción alucinante. Y además no voy a ser responsable de esa destrucción. Tengo pura ganancia, solamente gozo de
Y
eso.
Adriana, y hay que decir, Adriana, con lo que acabas de comentar, que la modernidad con el uso particularmente de los teléfonos celulares, hoy esa es la forma por excelencia que se privilegia de la satisfacción, porque a través del instrumento, a través del teléfono, todos somos mirones, todos estamos en la posibilidad de
No
tener.
todos, yo no.
Exacto, ok, exacto, Adriana, y ahí es donde entra la decisión subjetiva, ahí es donde cada uno de nosotros podemos ponernos un alto frente a lo que se nos propone de manera masiva. El espectáculo, es decir, el espectáculo está puesto, la mesa está puesta, Y hablar de ética en este momento es señalar exactamente la importancia de la decisión subjetiva en cada uno de nosotros frente a lo que se nos propone, frente a la mesa que ya está puesta.
Sí,
y que tiene... sobre todo estamos todos ahí. El que está al lado de mí está gozando de lo que yo estoy gozando, al mismo nivel de como yo lo estoy gozando.
Lo que usted está diciendo es algo importante, porque entonces no me siento culpable. ¿Cuántas veces los pacientes no dicen, bueno, pero eso les pasa a todos?
Sí.
¿Cuál es el intento del paciente sino de encubrir algo que lo está molestando? Bueno, pero esto, todo el mundo es igual que yo. ¿Cuántas veces? Bueno, pero todos. Es lo que usted está describiendo.
¿Y eso qué? Aunque sea, digamos... Eso todos, ajá, ¿de qué es de lo que no se puede liberar el sujeto en análisis? Sí, estamos de acuerdo, todos. Le acepto su decir sin ninguna modificación. Pero aquí lo importante es que usted me diga, ¿sí? ¿Por qué usted se une a todos? Porque si no, usted no podría decir eso les pasa a todos.
Sí, no es lo mismo decir eso fuera de análisis que en análisis, es lo que nos está diciendo la doctora Paez.
Sobre todo que la posibilidad, digamos, del analista es, cuando usted nombra a todos, usted no está excluido.
Así es.
Está integrado, por eso puede utilizar el plural todos, porque también en el plural está usted incluido. Entonces ahora vamos a quitarle la S. ¿Por qué usted se une a todos? Eso es lo que es terrible en la clínica analítica, porque es la clínica, digamos, de la singularidad.
Claro.
En cada sujeto. Pero vamos a problematizar más el asunto de la ética, ¿no?
Lo que pasa es que yo estoy guardando eso para el jueves.
A mí me gusta llegar a los callejones sin salida, a la cuestión.
Bueno, lo que pasa es que la doctora nos dio como tema un tema que problematiza enormemente, nos pone en un lugar muy incómodo con respecto a la, que es con la frase que decía uno de mis colegas, me parece que es Germán, disculpen si me equivoco, que decía cuando Lacan decía se puede hacer el bien en el mal. ¿Cómo es la frase, Germán?
Ahorita te digo, Adriana, mira, a la letra dice que se esté bien en el mal.
Ok, entonces es lo que nos justamente, ¿por qué sabe con Kant? Y la doctora que nos propone ayer nos dice, bueno, ¿por qué no ética y perversión? Entonces, justamente, yo iba a decir ahora, y me quedé calladita, les iba a decir, ¿qué pasa si un mirón en grupo nos dice, sí, lo hago en grupo y como mirón? Porque es lo que me da satisfacción. Esa es una palabra ética. Entonces, no lo deja de hacer cobarde. Eso nosotros podemos pasar totalmente a decir, bueno, tu deseo y las consecuencias de tu deseo es, si tú no te haces pato de que yo te puedo rechazar frente a tu decisión, va, es ética tu decisión. Entonces tú, cuando estés en grupo, yo voy a traer un grupo más grande. Y vamos a ver qué grupo va.
Tiene mucho de perversión, porque el que él pueda decir sí, porque eso me satisface, no le quita, yo lo veo eso muy perverso. Eso
lo hace potente. Es que puede haber ética en la perversión, justamente si nos queremos... si nos queremos hacer el tema difícil, por supuesto que puede haber ética en la perversión. Entonces, no estamos en catecismo, no estamos en la religión, no estamos en el bien y el mal. La ética no tiene que ver con el acto, tiene que ver con que el sujeto lo asume. Entonces, asume sus consecuencias. Porque ¿cuándo es cuando es muy claro que no es un acto ético? cuando se escabulle. Entonces no tiene nada que ver con la ética.
A mí es lo que me sucede cuando oigo esto, es que es como si él finalmente diciendo esto, él se escabulle de qué.
No necesariamente.
Él puede decir, sí, es lo que me satisface, pero no podemos tampoco ignorar que eso que le satisface, pues éticamente no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con una acción en busca lo que yo quisiera entender es si él esto mismo es lo que le hace bien a él.
Por supuesto, a ver, quiero decir algo.
Pero lo que pasa es que es muy difícil justamente decir esto me da satisfacción. Es lo que no va a decir el perverso. Lo va a encubrir.
Pero creo que el señor Alberto vuelve a poner, digamos, algo sobre la mesa muy importante. Entonces, podríamos pensar que en la expresión mi gusto es... Bueno, esto es para los mexicanos, ¿no? Ajá. Sí. Mi gusto es... Ajá, es una canción. Bueno. Pero que habla precisamente... dice lo mismo en esto me satisface. Ahora, el señor Lozano nos dice, ¿y eso es bueno para él? Podríamos decir que cuando el sujeto asume verbalmente, públicamente y lo transmite a otros de que este es mi gusto es, ajá, ¿sí? En lo que menos podemos pensar es si es algo bueno para él o algo malo, porque es lo que está descartado. Vaya, era lo que quería yo aclarar en la concepción del señor Lozano. Es que lo bueno y lo malo está descartado. Cuando usted lo introduce, quiere decir que hay una preocupación en su concepción ética, pero la suya, señor Lozano, en relación al otro, de si esa declaración a él le hace bien o lo lleva a lo peor. Bueno, eso no lo podemos saber, sino hasta no ver las consecuencias de ese decir en él. Porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Foucault, que cuando se vino la prohibición y la persecución por el SIDA a los homosexuales, él declara que se va a contaminar exprofeso como una decisión ética para que esa moral persecutoria, que es precisamente el categórico de Kant, ¿cómo se llama? El
imperativo.
El imperativo, que es precisamente el imperativo categórico de Kant. ¿Sí? Perseguir moralmente al otro en su acto. Y lo que Lacan va a rescatar en Kant con Sade es precisamente que tienen el mismo nivel, otra vez se me olvida, categórico.
Imperativo categórico.
El imperativo categórico de Kant, que lo que declara Sade. Entonces, cuando Lacan nos presenta que es lo mismo, porque lo otro se dirige precisamente a hacerse una pregunta si para el sujeto es bueno o es malo, es lo que menos se involucra. En todo caso, veremos los efectos de lo malo en el sujeto que se degrada y se deteriora. Estaba yo pensando, por ejemplo, en todos los anuncios de en contra de la drogadicción, el grupo que dice que la drogadicción nunca tiene un buen final. Y entonces ahí está cómo se introduce lo bueno y lo malo. Sí. Ajá. Y eso funciona. Eso, digamos, entra perfecto en la forma masiva. Claro, el drogarse es malo. Pero cuando escuchamos lo que dicen los drogadictos, ajá, Es muy curioso que no se dan cuenta que cuando él dice, cuando mi hija murió, yo empecé ya no a tomar nada más alcohol, porque principalmente soy alcohólico, sino empecé a probar otras drogas, a tal grado que los perros que anteriormente lloraban conmigo y me acompañaban, ahora se alejan de mí, ¿sí? Es decir, es una imagen que podríamos dilucidar muy bien, cómo hasta los perros que estarían, digamos, comprometidos en una fidelidad absoluta, ¿qué es lo que encuentran en mí que se alejaron? Pues que ya no había amo. Son hasta medios tontos los que hacen estos, ¿cómo se llama? Spots. No lo que el sujeto quiere decir, hasta los perros me abandonaron, como diciendo, llegué a tal degradación que ni los perros, que tienen, digamos, la característica de fidelidad eterna con el amo, me abandonaron también. Bueno, es que se había perdido el amo. El perro se va porque ya no siente al amo. Y eso es lo que hay que decir en el spot. No dejarlo, digamos, a la interpretación, sino los perros me abandonaron porque ya no había nada de mí, nada de mi ser ahí. Puedo llegar a tal degradación a través de la drogadicción que lo que desaparece, ¿sí?, es el ser y lo único que queda es la carne. La carne gozante.
Como usted decía hace rato, está descartado el si es bueno o malo.
Sí, totalmente.
Una frase me parece, bueno, muy esclarecedora.
Si me permiten, aprovechemos ahorita, es un buen momento para ponerlos al día de los comentarios que hemos recibido de nuestro público a este momento. Nos escribió Caricia de Luna Shanti que nos dice, hola, ups, si lo prohibido es lo más atractivo. Y también quien nos escribe es Ma Raf, que nos dice, en muchos programas de televisión donde se muestra todo, y se confunde privado y público. ¿Hay un goce en los que miran?
Y, ¿son los únicos comentarios?
No, permíteme un momentito. Y también tenemos el comentario de Ivette Pebal que nos dice, wow.
¿Vieron cómo Germán quería que comentáramos sobre uno? ¡Híjole! No, es tremendo.
No, Adriana, no, espérame.
No nos dejemos, ¿eh?
Espérame, Adriana. Lo que pasa es que el otro estaba apenas entrando. Vaya, se pone aquí en verdecito de que va a entrar otro mensaje. Y por eso hice la pausa esperando que entrara para darle lectura.
Muy bien, Germancito.
Fue. Y
este que se justifica.
Exactamente. Salida rápida, Alberto. Y el. El último, entonces, mensaje que nos llegó fue de parte de Ivette Pebal, que nos dice, ¡wow, qué bárbaros! Siempre logran conversaciones con el más alto nivel. Muchas gracias. Y ahora sí, Adriana, son todos los comentarios.
Hay uno antes, no sé si lo tiene por ahí.
Ah, a ver, espéreme.
Después de Luna Shanti.
Ah, sí, lo leo. Es de Citlali Sirena. Dice, yo creo que en este caso, me parece que habla a lo que planteaba Omar al inicio del programa. Y dice, yo creo que en este caso, más que usar algo que cubra tu boca y tu nariz, es que el cubrebocas cumple con los requerimientos que han establecido, sobre todo ahora en esta pandemia en lugares tan concurridos, y es necesario para lograr una mejor convivencia. No es lo mismo usar un cuello, ese tipo de bufanda, que lleva un tejido más abierto que el tejido que contiene o debería tener un cubrebocas. Todo eso por nuestro bien y respeto a los demás.
Pero ¡ay, qué podría... lástima!
Momento,
qué lástima
momento,
ese...
momento. Yo podría ese... intervenir, no, yo podría
ese
intervenir.
Comentario.
No, uh-huh. Podría, venga, intervenir, podría intervenir inmediatamente, ¿no? Sí. Y es, el sujeto es libre de ir a provocar al policía,
claro,
como se le dé su repajolera gana.
Claro,
cuando
el deseo,
usted,
joder.
Cuando usted lo incita, explicándole la diferencia, lo trata de imbécil.
Por un lado, y justamente hay bueno y hay malo.
Espéreme tantito.
Buena conducta.
O sea, no.
Y una moral.
Decir como si fuera un pobre estúpido que no entendiera la diferencia entre cubrebocas por la, por la textura, porque ella se refiere a la textura. Es decir, el tejido que usted usa es un tejido mucho más abierto, entonces su escupitajo puede salir por los orificios de ese tejido más abierto. Pero no es eso, sino vean cómo el deber ser siempre se dirige a tratar al otro que no obedece como estúpido.
Por un lado, y a cubrir el deseo, porque se encontraron dos. En ese lugar se encontró Omar, que es honesto y nos trae el caso, y el policía, que le urgía un Omar. Quiero decir, ¿qué es lo que se cubre en esto? El deseo. El claro. deseo. Entonces nos dan clases, nos explican que hay cubrebocas y bufandas, que no es lo mismo. A ver, Omar.
Claro, ¿repitas? y yo puedo decir algo, que en mí está construido algo muy fuerte, que es yo no me voy a infectar. Así, así de fuerte es mi decisión. Y eso, bueno, sí, tiene que ver con el amor a mis colegas, con el amor a la doctora Silvia Heiser, porque pues somos cercanos a ella finalmente. Y también tiene que ver con nuestro presidente amado, porque él al inicio de la pandemia decía que se protegía con una estampa que decía, ahorita no recuerdo qué decía la estampita, era una estampita mágica. Y a la fecha, bueno,
pero nos mostró sus santos, ¿no?
Ajá, sí, exacto, exacto.
Sí, exacto. Sacó todos los que lo acompañan.
Ajá, exactamente. Entonces sí, me parece que en el acto del presidente hay algo muy bello, porque es invocar aquello del mexicano, que si bien es verdad, somos transgresores, yo lo puedo vivir en carne propia, ese placer de la transgresión. Me parece que López Obrador saca lo mejor de esa posibilidad transgresora, y es no estar a merced. Claro, uno se cuida, uno, porque sí, realmente me cuido, pues ando por toda la ciudad en bicicleta, no me meto a los, al transporte público, evito las multitudes, todo eso, pero hay una decisión y hay un deseo de no me voy a infectar. Sí, entonces, pues, creo que eso es...
Insistamos, lo que es una pena en el comentario es justamente sí. cubrir el deseo. Y como dice la doctora Heiser, que lo trate usted de idiota. Le vamos a dar dos que tres clases, Omar, para que usted distinga como el policía. El policía tenía ganas de darle una clase de que no era igual. Entonces, y cómo lo que sucede en ese momento de vida y que sucede siempre es que uno va de transgresor y el otro corre a ver quién va a transgredir para entonces ejercer su fuerza y su poder. Entonces, bueno, se encuentran. Que ni qué, las consecuencias de nuestro deseo, eso es lo que se juega. Sistemáticamente no nos podemos hacer la economía de la vida. ¿Qué es lo que se pretende? Justamente con los buenos preceptos de utiliza tu máscara de esta manera y para siempre, ¿qué es lo que se quiere hacer economía? ¿De garantizar que así no nos vamos a contagiar? ¡Ay, qué padre!
O al menos a nivel de los intereses estatales, gubernamentales, se apuesta, me parece, ahorita que lanzas la pregunta, Adriana, garantizar que es apostar porque se garantice una obediencia. O sea,
bien dicho, Germán.
O sea, una obediencia. Y entonces, como lo hemos venido tratando también, fenómenos como este, como la pandemia, sabemos que están, son idóneos para estar al servicio de estos intereses de grandes vuelos. Y aquí es donde, como ya lo decías hace rato, aquí es donde entra el psicoanálisis incómodo en el sentido de llamarnos a cuentas permanentemente, de no irnos siempre en la en la faramalla de que si los ciudadanos, si uno cumple, si uno es bueno, si uno es responsable y demás en el orden del deber ser, pues ya uno cumple y punto, se acabó. Uno es bueno, dicho en mayúsculas, digamos.
Por un lado, y por el otro lado, cuando tú hablas de obediencia, parece que están amaestrando animales. Quiero decir, nos van a sonar la campana y entonces nosotros vamos a obedecer como animales porque hemos sido civilizados. Uh-huh. Ojo, hay todos estos prejuicios del que obedece es aquel que ha entendido entonces lo civilizador.
Y lo cívico.
Y lo cívico. Entonces, no es una relación desde el límite que me impone una ley en donde el otro existe, me guste o no me guste, le guste a mi deseo o no le guste a mi deseo. Entonces, siempre voy a estar problematizada con eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo...? Diga.
Y cuando la obediencia más bien estaría a contracorriente de la ética. Es decir, el sujeto, sabemos, en su conducta puede hacer como sí. Es decir, la obediencia, hago como sí. Y ese hacer como sí, soy obediente, me lleva justamente a burlar la ley, a estar permanentemente burlando la ley. Entonces, la obediencia, que parece una buena, un buen conducirse del ser humano, más bien lo que nos devela es cómo ese ser humano permanentemente está burlando la ley, porque hace como que sí, como que ya entendió, como que respeta, como que está de acuerdo con los consensos, con las leyes, las normas, pero solo es un semblante.
Y lo muy bien, excelente lo que usted está diciendo, pero sea más claro en cómo se burla la ley. Es exacta. Usted está puntualizando algo que tiene que detenerse. Me parece que es muy importante. Entonces, ¿en qué consiste el como sí y la burla de la ley? ¿Es que usted nos puede hablar más de esto? Creo que está usted en el tuétano de algo, pues.
Sí, claro. Sí, conforme escuché lo de obediencia y pienso el como sí, pensé el como sí, es justamente que el sujeto ahí, la burla está en que hace una pantomima en que se ha sujetado, voy a decirlo así, a una ley establecida, pero que en realidad solo se sirve de eso para seguir haciendo lo que quiere.
No solamente. Para pegarle al otro.
¿Sino qué?
Para pegarle al otro.
Claro.
Se vale la ley, no se la aplica a él, se la aplica al otro. No hay burla de la ley más sofisticada en donde me valgo de ella para justamente señalarle al otro lo que yo no respeto íntimamente.
Le pega al otro permanentemente con el deber ser.
Claro, pero ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que dice Einar? Ajá. Uh-huh. Él la transgrede. En eso consiste la satisfacción. Siempre y cuando yo vengo a aplicársela a otro, que es algo que podemos observar mucho en la histeria. Ahorita me sentí muy tentada, estamos entre colegas, de hablar de esto, pero justamente cómo ella, cómo la estructura histérica puede querer ir a se loge, se dice en francés, hacer un hueco en el otro para entonces ser exactamente lo que le hace falta al otro, uh-huh, a condición que el otro sea el castrado. Entonces, regresemos como Einar lo estaba diciendo, porque me parece que Einar, deténgase en esas cosas que son importantes. No lo diga como fórmula. ¿Cómo es que el otro se burla de la ley? Pues porque yo te la aplico a ti. No me la aplico. Ahora sí, que vengo como profe y te digo, estás haciendo mal las cosas. Eso se ve muchísimo en la conducta de los niños en las escuelas. Van y le dicen al otro niñito lo que el profe quiere escuchar, cuando 5 segundos después el niño hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo lindo en los niños? no se da cuenta que se ve que él no va a respetar la ley, pero se le aplica al otro niño.
Sí, yo...
Son los niñitos profesorcitos o sí, los sí, padres sí. que le permiten a sus hijos corregirle la línea a otro hijo, a otro de sus hermanos, hijo para los padres. Entonces, este como si, Einar, lo que usted dice, bueno, si nos puede seguir hablando de esto, yo voto porque sí.
Sobre todo también en el momento recordé que apenas tenía mis sobrinos, uno de ellos tiene, bueno, el varoncito, el grandecito, acaba de cumplir 6 y la niña acaba de cumplir 3, y la niña estaba cantando una canción y el hermanito la interrumpe y le dice, no, la estás cantando mal. Y él ha tomado mucho una postura de ser el hijo bien portado, el obediente. Entonces ahora es el que corrige a la hermanita.
Corrige la
No, plan. La estás cantando mal, estás, así no se canta. Y él empieza a cantar, le digo, déjala que la cante como ella quiera, que ella, si se equivoca en algo, que se equivoque, pero déjala que ella la cante como quiera. Tú también te puedes equivocar, pero déjala que ella la cante como... Entonces me doy cuenta, mi sobrinito, cómo ya está eso de él es el bien portado, él es el obediente principalmente de los padres, de la madre en este caso, y lleva a la hermanita a un, no, bueno, tú estás mal, tú estás perdida.
Esa es su satisfacción.
Exacto.
Hacer uso de la ley para irle a pegar a la hermana. Ese es un golpe moral, por excelencia, psíquico, si queremos ser finos en nuestra práctica. Pero justamente es el como sí por excelencia.
Sí,
bueno, quiero intervenir diciendo que todo este algaraca, toda esta algaraca, me parece excelente. Pero habemos gente, me incluyo, en que nos gusta cumplir con ese deber ser. En que no entramos en una simulación y no entramos tampoco en un conflicto, ni tampoco entramos en un reto.
Ajá, pero yo le haría una pregunta. ¿Es que usted le está corrigiendo la plana al de enfrente?
No, jamás.
Bueno, es que justamente eso es lo que tiene que ver con una ley que opera y con otra ley que es que lo que decía Einar, es la burla de la ley sirviéndome de la ley.
Eso es muy fino.
Claro.
Pero considero que es necesario también incluir a los que no procedemos de esa manera.
Claro.
Sino que somos felices. Hay una felicidad en cumplir mandatos. Hay una felicidad en estar bien con la sociedad y en la sociedad. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy ya camino de la santidad, ¿eh? No, 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 nada. Pero si yo necesito entrar en reversa, y mis colegas lo han vivido conmigo, entrar en sentido contrario en una calle, porque vamos a solucionar de esa manera algo que de otra forma nos pondría en una situación de estúpidos, entonces la transgresión para mí es necesaria. Ese es un acto ético. Decide y es la conciencia de una transgresión. ¿Sí? Y yo a veces doy las órdenes. Doctora, es que no, metas en sentido contrario, eche las luces, toque el claxon, ponga la sirena si es que la tiene, pero vamos a entrar en sentido contrario. Y nos han insultado. ¡Vieja estúpida! ¿Que no ve que sentido contrario? No, no veo porque soy ciega. Es decir,
no nada más, creo que el respeto también de estas leyes estipuladas por esa mayoría que es un intento. Es un intento también de estructurar armónicamente a los sujetos. Lo único que tenemos que sacar de ahí es justamente si, cómo se mueve mi deseo dentro de esas normas. Sí, como dice la doctora, ¿no? Yo también me satisfago de obedecer a la ley. Y
no, pero
porque
sobre
esta
todo la...
ley estructura también a una mayoría. O es
sobre
un
todo,
intento
digamos,
también
la...
de, de...
Sobre todo la pregunta de la doctora Lozano era, bueno, pero usted usa la ley y se la aplica al otro. Ay, no, para nada.
Exacto.
No, claro.
Yo reconozco el libre albedrío.
Nos acercamos hacia el término de la emisión del día de hoy y quisiera leerles el último mensaje que hemos recibido hasta este momento. Es de parte de nuestra escucha Yesenia García Salgado y nos dice lo siguiente. Aquí muy atenta, como siempre, sus temas tan interesantes. Me encanta su genial forma de ir elaborándolos. Muchas gracias. Abrazo para todos con mucho cariño. Es el último mensaje que recibimos.
Ay, pues qué bonito mensaje. Terminar con ese mensaje es divino. Es muy lindo.
Sí, sí. Ah, pero permítanme porque hay otro. Me avisan que hay otro que estamos entonces por dar lectura. Permítanme. Espérenme porque... A ver, se los leo. Es de MT Rey y nos dice: se les olvida que el gobierno es garante de la seguridad y salud de la población. Su obligación
no
es...
No se nos olvida, momento. No se nos olvida. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una interpretación moral y falsa. No se nos olvida. Señor MT Reyes, o como se llame.
Uh-huh.
No. No se nos olvida. Su moral ahorita ya no tiene lugar, pero sí lea el comentario.
Muy bien. Entonces, comenzaba con eso, dice, se les olvida que el gobierno es garante de la
no se nos olvida.
Y salud de la población. Su obligación es regular y emitir las disposiciones necesarias para enfrentar cualquier fenómeno natural, sea físico, biológico o de otra índole. Y la obligación de la población es cumplir con dichas disposiciones. Evidentemente, no es el caso de este gobierno de ineptos. Por ello, la sociedad civil es quien ha asumido su seguridad y el cuidado de su salud.
Híjoles, quien tire la primera piedra. Quiero decir, si él está hablando de ejemplificar, ¿cómo se dice en español? Ser
sí,
ejemplar.
Sí,
ah.
Sí, ejemplar.
Sí, ejemplares, ejemplares.
Ajá, yo quisiera irlo a visitar.
Ser un ciudadano ejemplar, ¿no? En este
exacto.
Caso.
Si él está hablando de lo ejemplar, pues él tendría primero que ir a ver su vida con los suyos y ver qué es lo que dicen sus hermanos de él, qué es lo que dice la madre de él y qué es lo que piensan los demás que lo rodean de él. Porque de lo que habla es de lo ejemplar. Y eso puede ser un gran tema para uno de nuestros programas. Pero eso lo verá la doctora Heiser.
En primer lugar, su entrada ya lo devela a él. Es un moralista perdido.
Eso es.
Después de ser un moralista perdido, tiene alguna inquina con la autoridad, con el representante de la ley para todo el país, que es el señor presidente de la República. Entonces, eso ya sabemos. Que duele en la actualidad, porque seguro es corrupto. Porque los únicos que están enojados con López Obrador son los corruptos. Ningún ciudadano decente está en contra de López Obrador. Puede no caerle bien, pero no lo insulta, ni lo degrada. Tiene que ser corrupto para que le nazca tanta inquina en contra del perseguidor de los corruptos.
Exacto.
Entonces, pues, gracias por el comentario, porque nos permite clarificar cómo la intención es encubridora.
Pues muy bien, doctora Heiser, colegas, como decía hace unos minutitos, llegamos al término de la emisión de hoy martes, Palabra de Hombre. Y por supuesto, no sin antes hacer la muy cordial invitación a nuestro público para que el día de mañana, en este mismo lugar, a la misma hora, nuestra cita acostumbrada en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, continuemos nuestra conversación hablando de ética.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.